Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Arratsaldeon, Italia lleva a Europa a un momento decisivo. Tras años de crecimiento electoral y social, la extrema derecha tiene ya una primera ministra. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que integrarlos en el sistema o mejor hacerles el vacío? Sea cual sea la estrategia, Giorgia Meloni ha ganado las elecciones en Italia, lo ha hecho con cierta claridad, y desde la Segunda Guerra Mundial no existía en Europa un gobierno tan derechista. Óscar Pérez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Italia entra en terreno desconocido. Por primera vez tendrá desde 1945 un gobierno con la ultraderecha presidiendo el Consejo de Ministros. Giorgia Meloni ha conseguido incluso más de lo que le daban las encuestas. Anoche se mostraba exultante, anunciando que han llegado para quedarse.
No siamo un punto de arrivo. No siamo un punto de partenza.
No somos un punto de llegada, somos un punto de partida, advertía la futura primera ministra, que ha conseguido más del 26% de los votos. En Bruselas preocupa que llegue al poder de un país fundador de la Unión y su tercera economía, alguien que admira al gobierno del húngaro Viktor Orbán.
La regla de oro en Bruselas es no cuestionar los resultados electorales de cada país, no cuestionar lo que la gente vota, pero no hace falta que digan nada para que sepamos que este resultado se le hace bola a la Comisión Europea, que por el momento, insistimos, calla. Enseguida vamos a estar en conexión también con la capital europea. La extrema derecha, segunda fuerza en Suecia, victoria en Italia. Algo está pasando y ya casi nadie es ajeno al fenómeno. En Madrid, hoy el tema es este, el tema es Italia. ¿De quién es la responsabilidad de la victoria de Meloni? No se trata de un debate original. Para la derecha, para Ayuso, la culpa es de la izquierda. Para la izquierda, la culpa es de la derecha. Y Vox habla hoy italiano.
Este es el titular de esta noche italiana. El desastre de los socialistas fusionados hoy con la ultraizquierda. Por toda Europa los socialistas están desapareciendo y fundiéndose con la ultraizquierda en una estrategia incomprensible y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer.
No tienen nada que ver. En los momentos de incertidumbre los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe.
Las elecciones de ayer acreditan que el futuro pertenece a los patriotas.
La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de Zarautz de 68 años en Benidorm. Podría tratarse de un caso de violencia de género. Los agentes la han encontrado en su vivienda cuando iban a comunicarle que su marido había fallecido en un accidente de tráfico. Xavier Madariaga, ¿qué más sabemos?
Así es, a la mujer asesinada han ido a informarle de la muerte de su marido en accidente de tráfico y los agentes de la policía de Benidorm se han encontrado a la mujer asesinada con 2 puñaladas en el pecho. Él es el principal sospechoso. Tras cometer el crimen machista, creen que pudo optar por quitarse la vida al volante.
Euskal Herria Bildu presentará enmiendas al pacto educativo. La formación no es ajena a las críticas que ha recibido el proyecto, especialmente desde los organismos que trabajan en la pública. Y en sus enmiendas pretenderán corregir temas centrales del pacto original que, según EH Bildu, no están en el texto, Fermín Alberdi.
EH Bildu echa en falta en el articulado de la ley educativa la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en abril. Pello Chandiano ha anunciado que escribirán muchas enmiendas a esa ley educativa porque dice hay mucho que mejorar. Por ejemplo, Bildu considera que falta un artículo expreso en el que se recoja qué requisitos deberán cumplir todos los centros vascos que quieran estar dentro de los servicios educativos costeados por la administración.
Se cumple un año desde que el gobierno vasco tomó la transferencia de prisiones, seguramente una de las más simbólicas y delicadas de todo el proceso de construcción del autogobierno. Se está destacando el avance en la concesión de terceros grados para fomentar la reinserción en semilibertad. En este tiempo se han dado 457. 25 de ellos eran presos de ETA, con los que nos dicen que no hay ningún trato diferente. Eso sí, los propios presos admiten que para ellos no ha cambiado nada.
Sinceramente, la gran mayoría de compañeros con los que hablo no valoramos que un año después haya habido mejoras en este ámbito.
Sí, hemos sentido un poco el agradecimiento del gobierno vasco, pero estamos a falta de muchas cosas, la gran falta de personal. También que hace tiempo que dijeron que iba a venir cursos de Lanbide y la gente también estamos esperando.
primer día de campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID. En nuestras residencias de mayores desde esta mañana ya se vacuna a residentes y trabajadores para no perder la tranquilidad que siempre les ha brindado esta barrera frente a los virus. Y en la web de Osakidecha y en los centros de salud, las citas para vacunarse a partir del lunes que viene se están cogiendo a buen ritmo, Natalia Serrano.
Sí, desde primera hora de esta mañana se vacuna en residencias de mayores. Ya a esta hora continúan con la vacunación. Sobre todo a la tarde se va a dedicar a vacunar allí a los empleados, a los trabajadores sociosanitarios. Pero además, desde primeras horas de esta mañana, la web de Osakidecha está registrando ya la entrada de esas personas del grupo de riesgo llamadas a coger cita. Lo están haciendo de cara ya a ser pinchadas el lunes que viene. Y datos de ahora mismo de Osakidecha: en la última semana ha repuntado el número de contagios por COVID. Hay 114 personas ingresadas y crece el número de fallecimientos, que se eleva a 11 personas.
En medio de la crisis energética, uno de los debates que tenemos por delante en nuestro país es si hay que poner o no luces de Navidad. El primer laboratorio lo hemos tenido en Astigarraga. Allí han hecho una consulta popular para que la gente tomara la decisión. No ha sido una consulta con demasiada participación, apenas un 8% de la población, y ha ganado el sí a la iluminación navideña. Sí, a un coste que representa algo más de 15.000 euros. La teniente alcalde hablaba así.
Bien, la gente ha participado, es verdad que no ha habido una participación muy alta, pero bueno, en general en el pueblo sí hemos abierto ese debate sobre las luces de Navidad, el consumo que ellas requieren, y bueno, estamos contentos, la verdad, ¿eh?
Y una de las voces, de las pocas que nos quedan, de los supervivientes de Guernica, Luis Iriondo, ha fallecido.
Inaz Luis Iriondo aurtenetxea. Da, barreon momentuen, amala urte eukina ben, aina gorra izan zen, da, azte ez da itxen. Ni pentsen da, honek eus esan inbidiez, jentzi enteroz da itxe.
Había llegado a los 100 años, a pesar de todo lo que tuvo que padecer en vida desde muy pequeño. Y la estela del recién finalizado Cinemaldia llegará a partir de hoy a los cines Golem de Bilbao e Iruña, con sendos ciclos que ofrecerán algunas de las películas más interesantes que nos han dejado las diferentes secciones del festival. En Bilbao podremos ver 11 películas, 9 para adultos, 2 para niños, comenzando esta tarde por una de las sensaciones, Suro, del guipuzcoano Mikel Gurrea. Ha estado en la sección oficial y José Luis Rebordinos, el director del certamen, la ha calificado como una de las más sorprendentes del año.
Este año hay muy buen cine español, pero hay pocas que me sorprenden. Suro es una película que sorprende. Suro es una película que tiene un guión que crees que estás viendo una película y al final estás viendo otra. Acaba siendo una reflexión sobre la desintegración de una pareja, sobre el sistema capitalista y sobre la propiedad privada, ¿no? Es una película muy compleja, narrada con un ritmo increíble, que Mikel Gurrea nos va a dar muchas alegrías en los próximos años porque hay muchísimo talento.
Vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola. Arratsaldeón, César.
Arratsaldeón, Dani. Fútbol, hoy juega el Deportivo Alavés esta noche en el campo del Cartagena, cuarto clasificado. El equipo gasteiztarra tendrá que ganar si quiere seguir siendo líder. Defiende importante liderato los de Luis García Plaza a partir de las 9 de esta noche. Pelota, Joaquín Altuna y Martija se llevan la última feria pelotasala del verano. La feria de San Mateo en Logroño se imponía 22-15 ante Jaque María Currena en su quinta final en el Adarraga. Altuna de Amezqueta ha conseguido su segunda feria matea. Por cierto, que un Lasso hará mañana martes una prueba en Tolosa. Si es positiva, moverá Lasso el día 4 de Frontones, sería en Agurain.
Dos puntos a tener en cuenta ahora mismo en torno al tráfico. Según el Departamento de Seguridad, Orozco, A68, sentido Bilbao, un coche se ha salido de la carretera y ocupa el carril derecho. Y en Barázar, en la N240, sentido Bilbao, hay un carril cortado ya que se está limpiando la carretera después de que un camión haya perdido la carga de piedrillas que transportaba. Temperaturas que oscilan en todo el país ahora mismo entre los 15 y los 20 grados. Vamos a seguir sobre todo en la vertiente cantábrica con cielos nubosos y algunos chaparrones, mientras en el sur las nubes serán menos compactas. El viento soplará con más fuerza por la tarde y esas temperaturas se quedarán ahí, en la muga de los 20 grados. Mañana también se espera un día fresco y algo de precipitaciones en la costa. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica, a Itziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Una de la tarde y 9 minutos, la Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer de 68 años, natural de Zarautz, en Benidorm. Podría tratarse de un caso de violencia de género, porque los agentes la han encontrado en su vivienda cuando han ido allí a comunicarle que su marido había fallecido en un accidente de tráfico. Vamos a recopilar los datos de los que disponemos ahora mismo con Xavier Madariaga. Adelante, Xavier.
Todo apunta a que él ha asesinado a su pareja a puñaladas y después ha muerto al estrellarse contra un camión. El matrimonio llevaba más de 5 años viviendo en Benidorm. Los dos eran originarios de Zarautz. Anoche, a eso de las 10 de la noche, un coche conducido por un hombre de 73 años invade el carril contrario y se estampa contra un camión grúa. Fue un accidente mortal para él, mientras el conductor de la grúa acabó con una crisis de ansiedad en el hospital. Tocaba informar a los familiares del fallecimiento y es ahí cuando los agentes de la policía local de Benidorm se han encontrado la puerta del domicilio abierta y a la mujer de 68 años tendida en el suelo, asesinada por arma blanca. El marido es el principal sospechoso. Las primeras investigaciones se hacen con la hipótesis del crimen machista. Para los agentes, lo más probable es que él la matara y después cogiera el coche o bien para huir o para quitarse la vida. 900-840-111 016 y 3919 son los números para las mujeres víctimas de violencia machista en Euskal Herria.
Bueno, pues es una noticia que nos ha llegado este mediodía y de la que, como acaban de escuchar, se están reconstruyendo los principales datos. Además, también hoy es una jornada destacada en los tribunales de Álava porque empieza el juicio del llamado caso Sansoeta, un caso de presunta prostitución de menores que estaban bajo la tutela de la Diputación. Mikel Sáez, adelante.
Arratsaldeon, desde la Audiencia Provincial de Álava, pues bien, la novedad principal que está deparando esta primera sesión de este juicio es que 3 de las 10 personas que se sientan en el banquillo de los acusados han cerrado un acuerdo con la Fiscalía y una cuarta ha llegado a un principio de acuerdo, aunque en este caso habrá que esperar hasta el miércoles para ver si este acuerdo es definitivo y también conocer sus términos. Con respecto a esos pactos cerrados, los 3 acusados han aceptado los delitos que les imputan, piden perdón a las víctimas y han mostrado arrepentimiento. A cambio de estos detalles, bueno, de estas consideradas como atenuantes significativos, esto les va a conllevar una rebaja de las condenas. Así, a uno de los acusados le han impuesto una pena de 13 años de cárcel por 2 delitos continuados de corrupción de menores de edad y por otros 2 de abuso sexual a menores. Otro acusado ha aceptado una pena de 7 años de prisión y de 1 año de cárcel el tercero. Los 3 han reconocido haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con adolescentes tutelados por la Diputación alavesa y que en el momento de mantener estas relaciones también sabían que eran menores de edad. Ahora el resto de los acusados continúa su intervención, están declarando, responden a las preguntas que les efectúan tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares como los abogados defensores. Y en los testimonios de los 3 acusados que han declarado hasta el momento se sigue la misma línea. Los 3 reconocen haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con jóvenes, pero los 3 insisten en que desconocían que se trataba de menores de edad.
Bueno, pues esa es la última hora desde la audiencia de Araba. Mikel Sáez en directo. 3 de los 10 acusados en este caso han llegado a acuerdos asumiendo su culpabilidad. 1/4 de los 10 acusados estaría en proceso de cerrar también un pacto con la Fiscalía. En los próximos minutos volveremos a la audiencia para recabar más datos sobre esos testimonios de los acusados en este primer día del juicio del llamado caso Sansoeta. Y primer día también de la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID. Nuestras residencias de mayores desde esta mañana están viendo cómo se vacuna ya a residentes y a trabajadores. Y mencionábamos también en la portada que en la página web de Osakidetza y en los centros de salud las citas para vacunarse a partir del lunes que viene se están cogiendo a buen ritmo. Esta semana, por cierto, estamos viendo un repunte en el COVID con 11 personas fallecidas, Natalia Serrano.
Sí, desde primera hora de esta mañana la web de Osakidetza, los centros de salud también a través del teléfono, como dices, están recogiendo esas peticiones de cita. Lo confirmaba aquí en Radio Euskadi el coordinador de campañas de salud pública, Enrique Peiro.
Sí, ya hay ciudadanos, ciudadanas que se están apuntando. No tenemos todavía datos precisos, pero sí ya se ha iniciado el proceso de petición de cita.
Esa petición de cita con buena respuesta en la primera jornada y también en las residencias. Buena respuesta. Hasta allí, Osakidecha ha suministrado a las residencias vascas más de 25.000 dosis. Citas se pincha desde primera hora de este lunes contra la gripe y la de refuerzo del COVID, tanto a residentes como al personal. Y se espera, está previsto que en ellas se vacune tanto esta semana como la que viene. La residencia Betarrain en Hondarribia es una de ellas.
Pues hoy vamos a vacunar, van a vacunar entre el personal de Osakidecha, apoyado por nuestro personal enfermero. Vamos a vacunar a 162 personas de COVID, entre trabajadores y residentes, y a 120 de gripe.
Osakidecha insiste que se trata de estar protegidos, de evitar riesgos o complicaciones como ser hospitalizados, tanto por un virus como por otro. El boletín semanal de Osakidecha precisamente refleja hoy un leve repunte en el número de casos semanales por COVID, aumento de 4 personas más hospitalizadas, también ha ascendido el número de personas fallecidas. En la última semana han muerto 11 personas por COVID.
1:16 PM. Italia ha vivido unas elecciones históricas porque por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha, los herederos del fascismo, gobernarán el país. Lo harán además con mayoría absoluta en las dos cámaras. Óscar Pérez.
De Italia consigue el 26,3% de los votos y alcanza más distancia de la esperada con sus socios. La Liga de Salvini obtiene solo el 9% y Forza Italia de Berlusconi el 8%. Han sido las elecciones con menor participación de la historia en Italia. Solo un 64% de los ciudadanos acudió a votar, casi 10 puntos menos que en 2018. Y se han quedado en casa sobre todo los votantes de izquierda. El Partido Democrático se queda en el 19% y el Movimiento 5 Estrellas en el 15%. Es menos de la mitad de lo que los de Conte consiguieron hace 4 años. Aún así, si todo el centro izquierda hubiera concurrido unido, habrían conseguido el 47% de los votos. La derecha unida ha conseguido el 44%.
Uh-huh. ¿Y ahora qué, Óscar? Porque está claro que la coalición de derechas va a gobernar con Giorgia Meloni como primera ministra, con mucho poder, por la distancia que les han sacado a sus socios.
Sin duda, Giorgia Meloni ha conseguido casi el doble de votos que Salvini y Berlusconi juntos, así que podrá hacer y deshacer a voluntad en el gobierno. El propio Salvini ha dicho este mediodía que va a haber estabilidad.
E aggiungo che per l'Italia oggi è una bella giornata perché ha 5 anni di stabilità davanti.
Es un bello día para Italia porque tendrá 5 años de estabilidad por delante, ha dicho Salvini. La propia candidata, antigua admiradora de Mussolini, decía esta noche que la victoria de ayer no es su verdadero objetivo.
Non siamo a un punto d'arrivo. Noi siamo a un punto di partenza. È da domani.
No somos un punto de llegada, somos un punto de partida. Debemos demostrar nuestro valor. Este es el tiempo de la responsabilidad, ha dicho una Meloni exultante. Importante también que la coalición de derechas consigue la mayoría absoluta en Parlamento y Senado, pero todo indica que no logrará los 2/3 que le permitirían modificar la Constitución. El líder del Partido Democrático, Enrico Letta, ha comparecido también este mediodía con semblante preocupado.
Esta legislatura, invece, será la legislatura più a destra de la historia.
Va a ser la legislatura más a la derecha de la historia de Italia, le decía Letta. Añadía que la imagen que va a ver Europa no es un reflejo de la sociedad italiana. Letta ha anunciado que el Partido Democrático va a convocar un congreso extraordinario en los próximos meses, al que él ya no se va a presentar.
Pues precisamente esta es...
No sposta l'Italia da dove debe estar.
Bueno, pues a partir de aquí nos queda la otra clave importante. Óscar, ¿cómo mira Europa los resultados de Italia y qué dice a ese futuro gobierno de extrema derecha en uno de los países fundadores de la Unión? Ya lo subrayábamos antes. Lo habitual es que las instituciones europeas se abstengan de valorar el resultado de unas elecciones, que no cuestionen jamás lo que vota la gente, pero no cabe duda de que les preocupa que el tercer Estado miembro de la Unión vaya a ser gobernado por la ultraderecha. De todos modos, suele suceder que los más radicales se van domesticando cuando llegan al poder en cualquier país europeo. Italia necesita ahora los fondos de recuperación. La Comisión espera que esto sirva para moderar las políticas de Meloni. Bruselas, Amaya, Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, al contrario que cuando Macron ganó las últimas elecciones francesas, esta vez ni siquiera hay mensajes de felicitación formales desde Bruselas para la clara ganadora de las italianas. Los pocos tuits para Meloni han llegado de los gobiernos de Polonia y Hungría. La Comisión Europea se limita a decir que trabaja con todos los gobiernos electos de los 27, sean del color que sean. Eric Mamer, portavoz.
La presidenta travaille avec les gouvernements qui sortent des urnes. Il n'en va pas différemment.
Pero Meloni es también la presidenta de los europeos conservadores y reformistas, el grupo al que pertenece Vox, y su más que posible entrada en el Consejo Europeo cambia los equilibrios en las reuniones entre los 27. De todas formas, Italia es una de las principales beneficiadas del Fondo de Recuperación, la que más dinero ha recibido hasta ahora, y si Meloni se sale del plan que acordó Draghi con von der Leyen, la Comisión puede retenerle los fondos a partir de ahora. Bien lo saben Polonia y Hungría. Con los tipos de interés al alza, la prima de riesgo aprieta en Italia y a Meloni no le resultará tan sencillo prescindir de los fondos.
La extrema derecha es la segunda fuerza en las últimas elecciones de Suecia. Ahora ha ganado en Italia. Es evidente que en Europa algo está pasando más allá de Francia o de la propia Italia, donde la extrema derecha ya había mostrado en otros momentos su fortaleza. Casi nadie es ajeno al fenómeno, ni tan siquiera España. Por eso hoy en Madrid el tema es Italia. ¿De quién es la responsabilidad de estos resultados? Y aunque no es un debate original, pues para la derecha la culpa es de la izquierda y para la izquierda la culpa es de la derecha. Y Vox, que andaba últimamente de capa caída, hoy saluda en italiano. Nerea Sarriegi, adelante.
Sí, el gobierno intenta trasladar tranquilidad. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste, no es extrapolable. La situación política en España es diferente, dice, ese modelo no tiene cabida en el Estado.
No tienen nada que ver. Aquellos que ofrecen soluciones a corto plazo, soluciones milagrosas, evidentemente es puro populismo y pura demagogia. En los momentos de incertidumbre los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe.
Pero sus socios de gobierno de Podemos avisan si hay peligro y para evitarlo, dicen, hay que dejar de blanquear al PP. Pablo Fernández.
El siguiente país es España y para evitar eso es imprescindible que se deje de blanquear al Partido Popular. Feijóo es un capo, es el capo de un cártel.
La dirección del PP evita la valoración, así que habla Isabel Díaz Ayuso. Todo es, dice, culpa de la izquierda.
Este es el titular de esta noche italiana, el desastre de los socialistas fusionados hoy con la ultraizquierda. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer.
Y Vox, que no oculta su satisfacción, empezaba la rueda de prensa de hoy hablando en italiano con un buongiorno. Jorge Buchade.
Las elecciones de ayer acreditan que el futuro pertenece a los patriotas.
Anunciaba que es probable que en 2 semanas Meloni participe en el acto en el que Vox presentará su agenda aquí en Madrid.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
A punto de cumplirse un año del traspaso a Euskadi de la competencia de prisiones, el gobierno vasco ha hecho hoy balance. Desde la cárcel de Araba, en Zaballa, la consejera Artolazabal ha destacado el avance en la concesión de terceros grados para fomentar la reinserción en semilibertad. En este tiempo se han otorgado 457, 25 de ellos presos de ETA, con los que, según asegura, no hay ningún trato diferente. Rodrigo Manero.
Sí, desde que el gobierno vasco gestiona las prisiones se han concedido en Euskadi 457 progresiones a tercer grado, una cifra que se acerca al 40% marcado como objetivo, sobre la base de que la semilibertad es más efectiva en el camino de la reinserción. 25 de esos presos estaban vinculados con ETA y no han tenido ningún trato diferente, según la consejera Artolazabal, que asegura que traslados y beneficios dependen solo del arraigo y de informes profesionales.
Ni hoteles, ni resorts, más bien centros penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona presa con el objetivo final de recuperarla y evitar reincidencias.
Este año se han habilitado 12 pisos para que los presos sin vivienda puedan disfrutar de permisos y casi 500 han conseguido un empleo. También ha habido mejoras en atención psicológica y para las presas con hijos, aunque no todos han visto los avances. Así lo han dicho al menos 2 reclusos que han hecho de portavoces en el acto de esta mañana en Zaballa.
Sinceramente, la gran mayoría de compañeros con los que hablo no valoramos que un año después haya habido mejoras en este ámbito.
Sí, hemos sentido un poco el agradecimiento del gobierno vasco, pero estamos a falta de muchas cosas. La gran falta de personal. También que hace tiempo que dijeron que iba a venir cursos de Lanbide y la gente también estamos esperando.
Bueno, pues la consejera asume en este sentido que el camino va a necesitar tiempo.
Asentar el modelo vasco en la vida cotidiana de la gestión penitenciaria no es una meta que se consiga en un año, ni tampoco en una legislatura. Se necesitarán años de trabajo intenso en la práctica y en la pedagogía para conseguir el objetivo.
Artolazabal ha pedido también a los sindicatos de funcionarios diálogo para superar los problemas de personal.
Las grietas que han aparecido en el pacto educativo después de que se conociera el articulado de la ley van a suponer que el trámite parlamentario tenga debate y no esté ausente de movimientos. Hoy la otra gran pata de ese pacto, que es Euskal Herria Bildu, ha anunciado que va a presentar bastantes enmiendas. En algunos aspectos creen que no se ha entrado a lo nuclear que se había acordado. Fermín Alberdi.
EH Bildu echa en falta en el articulado la letra y el espíritu del acuerdo que firmaron los cuatro grupos mayoritarios en el Parlamento. Pello Ochandiano ha anunciado que escribirán muchas enmiendas porque dice hay mucho que mejorar.
EH Bildu tratará de ser garantía de que la letra del pacto educativo se recoja de la forma más fiel en el texto articulado y también en el sentido de que el espíritu del pacto educativo esté presente en el texto articulado de la ley.
Por ejemplo, la coalición soberanista no encuentra un artículo expreso en el articulado de la ley educativa en el que se marque a los centros qué requisitos deben cumplir si quieren el dinero público y estar dentro de los servicios educativos vascos.
Y hoy hemos escuchado también a Juancho López Duralde, diputado de Unidas Podemos por Araba y referente del movimiento ecologista. Ha hablado en Boulevard acerca de algunos temas que van a estar muy presentes de cara al próximo invierno, empezando, por ejemplo, por la iluminación navideña.
Las expresiones de derroche creo que tenemos que evitarlas, ¿no? Me parece que es una cuestión de sentido común. Esto no quiere decir que esté diciendo que no tenga que haber luces de Navidad, sino que pueden hacerse de forma discreta en algunas zonas. Y no solo eso, ¿no? Hay, por ejemplo, otro debate que llegará cuando llegue el invierno, por ejemplo, que son las estufas de las terrazas, ¿no?
Seguramente los partidos vayan a tener debates con sus alcaldes sobre qué hacer en Navidad con la iluminación navideña. Hemos tenido en Astigarraga el primer laboratorio de esto, porque Astigarraga ha decidido hacer una consulta popular y ha ganado el sí a la iluminación navideña, aunque no había demasiado entusiasmo a la hora de votar a Negoñi.
269 personas han votado en la consulta popular organizada por el ayuntamiento en una localidad con un censo superior a los 7.000 habitantes. La participación ha sido baja, pero desde el consistorio aseguran estar contentos porque han abierto el debate. Aintzane Barandiaran, concejala de participación.
Bien, la gente ha participado. Es verdad que no ha habido una participación muy alta, pero bueno, en general en el pueblo sí hemos abierto ese debate sobre las luces de Navidad, el consumo que ellas quieren y bueno, estamos contentos, la verdad, ¿eh?
El 60% de quienes han votado en la consulta lo ha hecho a favor de colocar las luces de Navidad. Quienes más se han animado a votar han sido las mujeres de entre 30 y 49 años. Hay que tener en cuenta que Astigarraga es una localidad que ha crecido mucho en los últimos años, con gente joven que ha llegado de otras localidades próximas e incluso desde Donostia. El número de nacimientos también ha sido elevado y pensando tal vez en los más pequeños, muchas madres y padres han votado a favor de mantener la ilusión de la Navidad.
Sí, eso parece, la verdad. Todavía la gente le gustan mucho las navidades, las luces, tener esa pequeña alegría, ¿no? Y bueno, pues es entendible también.
El presupuesto en iluminación en Astigarraga es superior a los 15.000 euros, una cantidad nada comparable con la de Donostia, por ejemplo, que el año pasado gastó 338.000 euros en luces de Navidad.
Y mañana sabremos si en San Sebastián el Partido Socialista hará finalmente primarias para decidir su candidato o candidata a la alcaldía. Estamos a la espera de saber si Odón Elorza alcanza el número de avales suficientes. Hoy ha hablado el factotum del PSE donostiarra. Ernesto Gasco ha dicho que no sería un buen mensaje para los jóvenes que Odón Elorza volviera a ser candidato. Iñaki Larrañaga.
Ernesto Gasco, candidato a la alcaldía de Donostia en 2015 y 2019, ha pedido generosidad a Odón Elorza. Cree que su ciclo ha terminado, que es el momento de dar paso a otras personas, de dar el relevo.
Creo que los ciclos de cada uno y los ciclos vitales, no, segundas repeticiones no son las más correctas ni las más adecuadas. Y lanzamos un mal mensaje para la gente más joven, que yo creo que tiene mucho que aportar.
Mañana al mediodía el Partido Socialista dará a conocer si las dos candidaturas han superado o no el filtro de los avales. Gasco cree que así va a ser y que Odón Elorza está escenificando dificultades para lanzar un mensaje heroico en las primarias. Si se cumplen sus predicciones, será el 9 de octubre cuando las bases socialistas elijan a su candidato o candidata por Donostia.
La 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Continuamos con algunos problemas en esos dos puntos de los que les hablábamos hace media hora en el tráfico. Según el Departamento de Seguridad, A68, Orozco, sentido Bilbao. Un vehículo que se ha salido de la calzada ocupando el carril derecho, A68, Orozco, sentido Bilbao. Y en Barázar, también sentido Bilbao, N240. Se continúa limpiando la carretera después de que un camión haya perdido gravilla. Barázar, sentido Bilbao. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. En la vertiente cantábrica seguiremos con bastantes nubes esta tarde y ocasionalmente con algo de lluvia, que podría caer en forma de chaparrón en puntos de la costa. Sin embargo, en la mitad sur las nubes van a ser menos compactas y no van a dejar lluvia por allí. El viento va a soplar del noroeste y va a ir arreciando por la tarde, ayudando a mantener un ambiente fresco y otoñal, ya que los termómetros no van a pasar de los 20 grados de máxima. De cara a mañana martes seguiremos con temperaturas otoñales, muchas nubes, un viento del noroeste intenso y lluvia en la vertiente cantábrica que va a caer de forma ocasional, pero algo más que hoy. Cuanto más al sur, el ambiente va a ser más seco y más claro. Así que el de mañana va a ser otro día fresco y con lluvia, especialmente en la mitad norte.
Y a partir de las 2:15 en Radio Euskadi, Kirol al día, la información deportiva de la mano de César Pérez Gazolaz, que como cada día viene ahora con un avance. Adelante, César.
Arratsaldeon, Dani. Hoy juega el Deportivo Alavés. Fútbol esta noche en el campo del Cartagena, cuarto clasificado. El equipo gasteiztarra tiene que ganar si quiere seguir siendo líder. Defienden el liderato los de Luis García Plaza, un técnico, un entrenador que conoce perfectamente la segunda división. De hecho, ha logrado ya dos ascensos. Quiere rebajar la posible euforia que pueda haber entre la afición del Glorioso.
Sí que me gustaría decir un poquito y una reflexión a modo de lo que creo que es esta liga. Además, me gusta incidirlo porque es la verdad. Hostia, yo entiendo el nivel de euforia que tenemos, joder, y que es normal. Llevas 14 puntos de 6 partidos. Si hacemos eso, estamos ascendidos faltando 8 jornadas. Eso no es lo lógico. No es lo normal. Lo normal es que baje ese nivel de puntos, ¿vale? Y además pongo dos ejemplos para que tengamos claro cómo es esta categoría. El año pasado, el que iba líder en esta categoría lleva un punto más que nosotros. Era 15 y no jugó ni el playoff. Y el Girona en la jornada 13, lo he dicho, estaba en descenso directo y ascendió. Nos queda un mundo.
Hoy a las 9, Cartagena, Deportivo Alavés. En pelota, Jokin Altuna y Martija se llevan la última feria del verano, la feria de San Mateo en Logroño. Se imponían 22-15 ayer a Jaca y Mariz-Currena. En su quinta final en el Adárraga, Altuna, el de Mezqueta, consigue su segunda feria. Mateo, un pelotari que ha pasado problemas en verano, pero que está ahora con muchísima chispa en los frontones.
He llegado bien, al final ha sido un torneo muy, muy bonito. Jugamos martes, jueves. Martes muy duro, el partido jueves no tanto, y hoy hemos llegado bien, pero bueno, las pelotas. Igual también hoy es el día que ha habido menos pelota y también ha costado un poquito, pero bueno, la verdad que muy contento.
Se te da bien este campeonato. Segundo título aquí, prácticamente 5 finales. Este campeonato, estas fechas se te da muy bien. Este ambiente, todo.
Sí, todo. Juego muy a gusto aquí. El público es una gozada y la verdad que muy contento de jugar aquí. Espero vivir este día más veces también.
Por cierto que el Baskonia anoche se presentó ante su afición, ganó con claridad al Ondolaños, 182, dejó buenos números y buenas maneras. Uno de los nuevos, Marcus Howard, hizo 18 puntos y dejó sobre todo muy buenas sensaciones en la pista en el Buesa.
It's been good. Definitely just a good group of different guys.
Me estoy sintiendo muy bien. Hay un grupo de jugadores diferentes y estamos tratando de conocernos mejor. Cuanto más convivimos dentro y fuera de la cancha, va aumentando la química entre nosotros. Veo una buena mezcla entre jóvenes y jugadores más experimentados. Nos ayuda mucho que haya jugadores con experiencia en la liga y que puedan compartir con los más jóvenes lo que puede deparar el campeonato. Es algo que nos ayuda mucho.
Y en vela esta semana comienza en Newport, en Estados Unidos, el Mundial de la clase J80. Habrá dos tripulaciones del Real Club Marítimo de Labra. Manorri Baltar es tripulante de una de ellas, el FIMASA, de la Escuela de Vela José Luis Dugarte. El año pasado ganaban el Mundial en categoría juvenil.
Para nosotros va a ser una experiencia inolvidable y única, porque Newport es un lugar icónico para la vela. Y bueno, el equipo va a estar formado por Tomás Trueba, Nicolás Villar, Perico Basterra, Alba Ortega y yo. Y bueno, nuestro objetivo es ganar en la categoría Corinthian, que es sin ningún profesional a bordo, y también en la categoría juvenil, que es que todos seamos menores de 25 años. Y por supuesto defender el octavo puesto en la categoría absoluta del año pasado.
Y un nombre propio, destacado este fin de semana, el atleta keniano Kipchoge, que hace historia grande a su leyenda al superar su propio récord de maratón. Lo ha dejado en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos.
Thank you.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efecto smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este martes en Boulevard, Carlos Iturgaiz, el presidente del PP Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La 1 de la tarde y 35 minutos. Continuamos con ustedes en directo en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información hasta las 2 y cuarto. Ahora fijándonos en la economía. Están pasando cosas en el mercado de divisas que en algunas cuestiones están directamente relacionadas con la situación de Rusia y Ucrania y en otras nos pueden mostrar un nuevo panorama. Por ejemplo, la situación del dólar que se está fortaleciendo con respecto al euro y ahora también la libra esterlina, que está cayendo a su nivel más bajo desde 1971. La rebaja fiscal anunciada el pasado viernes por la nueva primera ministra Liz Truss ha puesto en jaque a la moneda británica. Los inversores parece que no ven sostenible el nivel de deuda pública que va a suponer. Y ahora crece la presión para que el Banco de Inglaterra intervenga. Ander López Lerena.
Sí, la semana pasada el gobierno británico anunció la mayor rebaja de impuestos aprobada en el Reino Unido en más de 50 años. Un alivio fiscal dirigido a empresas particulares y transmisiones patrimoniales con el objetivo de hacer frente a la crisis energética. Bajada de impuestos que ayer volví a defender en una entrevista televisiva el ministro de Economía británico.
What I'm focused on is tax cuts across.
Y esto, más la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense, no ha hecho más que generar incertidumbre en los mercados, que trae como consecuencia el desplome de la libra hasta los 1,03 dólares, un mínimo histórico desde 1971. Lo explicaba el economista Nico Cuenca.
Veremos probablemente que en los próximos días la libra se recupere ligeramente, pero siendo la diferencia de tipos de un punto entre Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, pues es normal que la libra se deprecie. Lo que ha ocurrido es eso, se han juntado una mayor subida de tipos en Estados Unidos que en el Reino Unido, con un anuncio de bajada de impuestos y un anuncio de estímulos fiscales como nunca se han conocido hasta ahora, que va a traer un endeudamiento. Entonces todo eso ha generado pavor en los mercados.
Ahora crecen las opciones de que la paridad llegue para finales de año y ante este panorama no son pocas las voces que apuntan al Banco de Inglaterra para que vuelva a subir los tipos de interés con el objetivo de amortiguar la caída de la libra. Una pésima semana para la moneda británica y muy mala también para el euro, que continúa hundiéndose. La moneda única europea ha perdido en lo que va de año un 15% de su valor.
El gobierno vasco anuncia la puesta en marcha de un plan Renove para modernizar la flota de camiones y reducir así las emisiones de CO2. Las ayudas ascienden hasta los 7 millones de euros y se estima que podrían beneficiarse de ellas 350 vehículos de mercancías. Desde el 1 de enero, los camiones más eficientes tendrán descuentos en los peajes, por ejemplo, en Vizcaya. Iratxe Ruiz.
Los camioneros autónomos y las empresas de transporte pueden solicitar las ayudas desde mañana y hasta el 15 de noviembre. Se estima que las subvenciones pueden ascender a los 20.000 euros por vehículo, de manera que podrían beneficiarse unos 350 transportistas. El objetivo de la medida es retirar de las carreteras los camiones más antiguos y descender así las emisiones de CO2. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, concreta los motores que deberán comprarse.
Dos posibles motorizaciones, las motorizaciones a gas y biometano o las motorizaciones con el diésel Euro 6, es decir, motores muchísimo menos contaminantes que los que tenemos en estos momentos y que además consiguen ahorrar mucha energía, mucho consumo. Entre tanto, se hace la transición a un vehículo que habrá de estar electrificado, podamos desde luego tener unos vehículos mucho más eficientes y mucho menos contaminantes.
Y una segunda ayuda para el sector del transporte de mercancías. La Diputación de Vizcaya les reducirá la tarifa de todos los peajes a aquellos con motores más eficientes.
Que a partir del 1 de enero del próximo año 2023, en todos los peajes del territorio se van a aplicar descuentos para los vehículos pesados en función de la categoría de motor.
Y Manuel Prada les adelanta que las diputaciones de Araba y Guipúzcoa estudian también aplicar estos descuentos.
La mayoría sindical quiere que en 15 años todos los trabajadores públicos vascos cuenten con al menos el perfil B2 de euskera. ELA, LAB y Kontseilua se han unido para pedir a la Administración vasca que disponga los medios necesarios para alcanzar ese objetivo, lo que garantizaría cumplir los derechos lingüísticos de los ciudadanos, pero también de los trabajadores. Xavi Segovia.
El ALAP y Conchellua se han unido en su objetivo de lograr una total euskaldunización de la administración vasca en el plazo de 15 años. Creen que es un objetivo posible ante las futuras generaciones y bilingües, lo que garantizaría los derechos lingüísticos de los ciudadanos, pero también de los trabajadores amplias en euskera. Mitxel Akuntza, secretario general de ELA.
Herritarrekiko euskera harremana bermatu behar da. Eta 15 urtean sektore publikoa euskeraz jardu behar da. Gure ustez ere lanpostu herritarrekin duten harremanaren arabera edo lankideekin duten harremanaren arabera definitu behar dira.
Una propuesta que cuenta con la mayoría sindical, recuerdan, y que no va en contra de nadie. Creen que el mínimo exigible para este proceso de euskaldunización sería que los trabajadores públicos cuenten con el perfil B2, pero siempre según su puesto y con el objetivo de crecer. Paul Bilbao, secretario general de Kontseilua.
Bai, bebi, bai, gainera, esan dute, gaur egun, ja, eskuntzan, prinzipios, derogorko eskuntzan, maitzen dutenean, eskuntza eskakizun nori egiaztatzen zaie. Hori oinarrizkoa da, gero, lanpostuen arabera, será izango du beste gaitasun batzuk eskatuko zaizkio.
Piden que la administración disponga de los medios necesarios para alcanzar estos objetivos con la formación de sus trabajadores, una propuesta que la próxima semana harán llegar a las fuerzas políticas. Ante las últimas sentencias judiciales en esta materia, la única manera de evitar injerencias judiciales ante la exigencia de perfiles de euskera, dicen, sería no presentar recursos para no obligarles a posicionarse.
Una de la tarde y 41 minutos, la victoria de Hermanos de Italia sigue marcando la actualidad a estas horas en Bruselas y en toda Europa. Van a estar muy atentos a los pasos que se den en las próximas semanas ante la conformación de un gobierno liderado por la extrema derecha. En el pasado, Italia sí ha tenido a la extrema derecha en su gobierno cuando Salvini fue vicepresidente y ministro de Interior, pero ahora la primera ministra va a ser Giorgia Meloni, que es la líder de un partido posfascista. Italia, uno de los países más importantes de la Unión Europea. Óscar Pérez, adelante.
Italia es uno de los socios fundadores de la Unión Europea y la tercera economía de los 27. Hay expectación, por no decir preocupación, ante la dirección que va a tomar un ejecutivo encabezado por Giorgia Meloni. ¿Y dónde están esos temores? Pues, por ejemplo, en la economía. Italia tiene una enorme deuda, más del 150% del PIB, y tiene pactada la recepción de 200.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Sin ellos, es imposible que Italia salga a flote y Meloni ya ha dicho que quiere rehacer ese acuerdo alcanzado con Bruselas sobre las condiciones para recibir esos fondos. El económico, por tanto, va a ser uno de los primeros posibles conflictos, pero a medio plazo hay otros incluso mayores, según nos ha explicado Steven Forti, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la política italiana y la ultraderecha.
Meloni es aliada del partido polaco Ley y Justicia, que sabemos que tiene abiertos varios frentes con la Unión Europea, justamente por la falta de respeto del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, es decir, del Estado de Derecho. ¿Qué políticas sobre los derechos, la protección de las minorías, la separación de poderes, eventualmente una posible reforma presidencialista, adoptará el gobierno liderado posiblemente por Giorgia Meloni?
Es de esperar también que la inmigración y el enfoque que le dé el gobierno de Meloni hagan surgir fricciones con Bruselas, tal y como ocurrió cuando Salvini estuvo en el gobierno. Y en torno a Ucrania, Putin y Rusia, está por ver también la postura que adoptan.
Meloni se ha guardado muy mucho de recordar su atlantismo y confirmar que seguirá apoyando el esfuerzo bélico de Kiev. Pero Salvini sabemos que tenía posiciones muy distintas, también recientemente era contrario a las sanciones a Rusia. Berlusconi también ha tenido vínculos estrechos en el pasado con Putin. Veremos qué línea entonces tomará este gobierno. Yo creo que la línea política en ese sentido la marcará Giorgia Meloni y su partido Hermanos de Italia, pero quedan algunas incógnitas todavía.
Las relaciones, buenas relaciones que Salvini y Berlusconi han tenido con Putin las conoce todo el mundo. A 2 meses del invierno, otro factor de inestabilidad en Europa podría llegar si el presidente ruso se mostrara dispuesto a suministrar gas de forma preferente a Italia al tener a un gobierno amigo en detrimento del resto de socios comunitarios. Habrá que ver lo que ocurre.
Y hay otra cosa que estamos aprendiendo con esta historia renovada por parte del posfascismo. El fascismo fue cosa de hombres, el posfascismo parece que es cosa de mujeres. Marine Le Pen, ahora Giorgia Meloni, tenemos otros ejemplos en Europa. Ella, en todo caso, será la primera en encabezar un gobierno. Y en su biografía queda patente que su relación con el posfascismo no fue precisamente anecdótica.
No, en los años 90 militó en la formación política heredera del fascismo e incluso decía abiertamente que admiraba a Mussolini. Vamos a repasar la biografía de la futura primera ministra con Maider Martín.
De lenguaje directo y muy eficaz, es fundadora del único partido de oposición al gobierno de unidad nacional de Mario Draghi. Una confrontación que Meloni ha mantenido viva durante 18 meses y que le ha catapultado a ser la primera mujer que gobierne en Italia. Romana de 45 años, Giorgia Meloni, ha sido militante de grupos de extrema derecha desde los 15. En el 96 se convirtió en líder del sindicato Azione Estudiantesca, cuyo emblema era la cruz celta y se determinaba como fiel seguidora del dictador Mussolini.
Moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien.
Creo que Mussolini fue un buen político y todo lo que hizo fue por Italia, sostenía. En 2006 se licenció en periodismo y ese mismo año fue elegida diputada y vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Dos años más tarde fue nombrada ministra de la Juventud en el gobierno de Berlusconi, al que abandonó para fundar Fratelli d'Italia en 2012, un partido heredero de otro, Movimiento Social Italiano, fundado tras la Segunda Guerra Mundial por los simpatizantes de Mussolini, del que solo ha puesto distancia ideológica cuando esta pasada campaña electoral estaba muy avanzada. Lo hacía vía vídeo en redes sociales, aunque su bagaje ideológico seguía estando centrado en lo de siempre: el ultranacionalismo, el centralismo y un único lema: Dios, patria y familia, tal como dejó ver en las pasadas elecciones andaluzas, acompañando como estrella invitada a Vox.
Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT, sí a la cultura y la vida.
De hecho, sus prioridades son cerrar las fronteras para proteger el país de la islamización, renegociar los tratados europeos para que Italia recupere su propio destino y luchar contra lo que ella denomina el lobby homosexual.
Miramos también a Rusia y a Ucrania. Hace casi una semana que Putin anunció el reclutamiento de los 300.000 nuevos soldados que quiere para la guerra y las protestas no han cesado en su país, Óscar.
Más de 2.300 personas han sido detenidas en el marco de esas protestas registradas en Rusia a raíz de la movilización militar de Putin. Siguen produciéndose también colas todavía de vehículos en algunos puntos de la frontera. Mientras tanto, esta mañana el propio presidente ruso se ha reunido con uno de los pocos aliados que le quedan, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Putin ha dicho tras ese encuentro que Occidente debe tratar a Rusia con respeto.
En Rusia también este lunes un tiroteo en una escuela ha provocado más de una decena de muertos.
Ha ocurrido en la localidad de Izex, junto a los Urales. Al menos 13 personas han muerto, 7 de ellas son menores de edad. Al parecer, una persona ha entrado en la escuela, ha abierto fuego contra los que estaban en su interior. Hay, como decíamos, 13 muertos, 7 menores. Otros 14 menores y 7 adultos han resultado heridos. Se desconocen por el momento las razones por las que ha ocurrido este tiroteo.
Vamos a la actualidad local con Yanire Grenabarrena. Arratsaldeon, Yanire.
Arratsaldeon.
En el conflicto de las residencias de Guipúzcoa, la relación entre sindicatos se tensa cada vez más. Buena parte de las trabajadoras, incluidas las afiliadas a ELA, han suscrito el convenio del sector firmado por las patronales y UGT.
Sí, tras 4 años de lucha y después de que UGT y las patronales hayan decidido retirar los artículos del convenio impugnados por ELA, muchas trabajadoras han optado por firmar, algo que ha generado un claro malestar en el sindicato abertzale, Asier Odriozola.
La tensión entre ELA y UGT alcanza su máxima cota tras la firma del convenio. UGT denuncia que durante la manifestación protagonizada por ELA, su sede en Donostia ha sido objeto de lanzamiento de huevos y pasquines y algunas pintadas. Una tensión acentuada después de que UGT haya difundido adhesiones al convenio recién firmado. Marily Granado, responsable sectorial.
Incluso alguna de las delegadas en contra de las imposiciones del sindicato a sus delegadas y afiliados, se nos ha adherido, ha firmado y ha llevado el papel a la dirección pidiendo que se le aplique el nuevo convenio.
Tras la manifestación, el representante de ELA, Txomin Lasa, se ha mostrado muy duro con UGT.
Si hay trabajadoras que firman, nosotros sí respetamos la libertad sindical, que no respeta a la UGT en este caso. Que firme la que quiera. Si hay una subida este año es porque llevamos 262 días de huelga, ¿eh? Porque si no, esta gente no tiene ninguna intención de subir el salario. Y además, la pelea todavía y la capacidad de pelea sigue abierta. La cohesión, estoy 100% seguro que a partir de aquí seguiremos subiendo en representatividad. esperemos que de una vez por todas desaparezcan, porque son la quinta patronal de este sector.
Ela recuerda que los firmantes del convenio han tenido que retirar artículos denunciados por ellos. UGT dice que los han retirado por innecesarios y para tranquilizar a las trabajadoras.
Guernica llora hoy la muerte de Luis Iriondo, uno de los últimos supervivientes del bombardeo contra la Villa Foral.
Luis Iriondo, el chico de Guernica, ha sido seguramente la cara más reconocible del colectivo de supervivientes. No se cansó de contar lo que ocurrió para que no cayera en el olvido. Aquel 26 de abril de 1937 tenía 14 años, ha fallecido con 100 Olatzarriola Bengoa.
Luis Iriondo trabajaba de recadista en el Banco Bilbao cuando los aviones de la región Cóndor alemana comenzaron a bombardear Guernica. Logró llegar a uno de los refugios subterráneos del Pasileku. Nunca olvidó aquel día. Sobrevivió, fue evacuado a Bilbao y más tarde a Francia. Años después regresó a Guernica y en el tren de vuelta escuchaba las mentiras de la historia. Luis Iriondo siempre defendió que había que contar lo ocurrido y en eso ha contribuido sin descanso. Abanderó también el movimiento Marchemos Juntos en Paz, en colaboración con supervivientes de otros lugares bombardeados del mundo.
Tenemos una unión, Nagasaki, Dresden, Guernica, para luchar por la paz. Y hemos hecho unos esfuerzos en lugares donde había peligros de guerra. Nos mandó cartas pidiéndoles que se reunieran y que hablaran y buscaran soluciones a las diferencias que tienen entre ellos.
El pasado 3 de septiembre cumplió 100 años. Su pasión fue la pintura. Él puso en marcha la Escuela de Pintura de Guernica. Se ha marchado con la pena de no haber visto expuesta en Guernica la obra de Picasso.
La semana pasada les contábamos lo difícil que resulta encontrar un taxi en Pamplona. Pues bien, la mancomunidad de la comarca acaba de informar de un plan de choque para aumentar la presencia de taxis en las calles.
Las medidas que han sido consensuadas con los propios taxistas contemplan que haya un mínimo de taxis en la estación de tren, así como adjudicar más licencias y aumentar la capacidad de algunos de los vehículos, Aitor Pérez.
Una de las principales quejas de los usuarios es la falta de taxis en la estación de tren en las horas punta. Consciente de ello, el presidente de la mancomunidad, David Campión, explica la medida impulsada.
Digamos los viernes y domingos, que haya un mínimo de 30 taxis en las paradas a las horas en las que vienen los trenes y así evitemos esas escenas, ¿no?, de gente esperando a un taxi que no llega.
Otro momento en los que se generan largas colas es en horario nocturno. Los fines de semana son picos puntuales, según Campeón, para lo que, si bien no se pone un mínimo de taxis, sí se modifica la ordenanza para permitir ampliar las plazas a aquellos vehículos que pueden utilizar los asientos que tienen en el maletero. Otra de las medidas aprobadas es
20 licencias nuevas de eurotaxis para hacer frente, pues, hasta a la demanda existente, pues, de tiene problemas de movilidad o etcétera, etcétera.
Por último, también pedirán al gobierno de Navarra que modifique la ley del taxi para facilitar más las contrataciones de choferes que puedan llevar los vehículos cuando el taxista titular no esté trabajando. Todo ello con el objetivo de revertir los datos que reflejan que por primera vez la satisfacción de los usuarios con el servicio de taxi ha bajado.
Vecinos de los concejos de Goyain y Urrúnaga en Álava vuelven a denunciar malos olores y ruidos procedentes del polígono industrial.
Hoy, aprovechando la visita de los junteros a los concejos, han vuelto a exigir medidas urgentes para evitar los olores y ruidos que provienen de una empresa que se dedica al reciclaje de materias peligrosas. Maika Campo, vocal de la Junta Administrativa de Urrúnaga.
Y de momento sí, buenas palabras, sí, pero bueno, hace falta que las instituciones tomen partido y hagan algo para solucionar este problema de salud pública que nos afecta a todos.
Larán, larán, les quiero animar. Larán, larán, les vengo a explicar. Larán, larán, un modo de bailar. Lo saben ya. Larararán.
Son pocos los lunes del curso que no se convierten en una subida al chindoki. Y hoy es uno de esos.
Sí,
por eso Galder, Rafaela, siempre nos anima.
Un poco de felicità viene bien, supongo que más en Italia, para mucha gente también. ¿Qué tal, por cierto, Dani? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Qué tal ha ido el Dimetal?
Bueno, ya sabes que lo que pasa en Dima se queda en Dima.
Vale. pero te contaré
solo un dato.
Sí.
A altas horas de la madrugada tuvo que venir un voluntario a bajar los plomos porque la gente no se quería ir.
Mano, eso es bueno. Entiendo que es bueno.
Ahí lo dejo.
Bueno, para algunos no tan
y
bueno.
Y no era
para
por
otros.
Protestas, precisamente.
Vale. Bien, bueno. Con Felicità hemos empezado, por lo tanto, el lunes. Hemos escogido esta canción. Fíjate, decía Rafaela, les vengo a animar y demás. Bueno, y mucho tendrá que animar, como bien sabes, como bien llevamos contando toda la jornada, pues a las personas, por ejemplo, que como ella en Italia daban su voto comunista. Bueno.
A ella no le habría gustado nada estos resultados.
No le habría gustado. ¿Qué diría Rafaela si levantase la cabeza? Se le iría la peluca con ese pedazo de golpe que hace con el movimiento. Más que nunca.
¿No? Sí. Bueno, más cosas, Galder.
¿Sonó Dimetal? Rafaela, en Dimetal.
Sí.
Vale.
Hombre, sí. Siempre cae alguna
Te voy a ir
sorpresa.
Sacando más cosillas de aquí a las dos. Venga, va.
Que no me viene el título ahora. De la fiesta.
Fiesta. Vale.
Sí. Ante la incredulidad del personal, que lo bailaba todo ya a esas horas. Museo de Bellas Artes, gratuito. Desde hoy y hasta que termine la ampliación del edificio, Galdero.
Pues sí, la actividad del museo se traslada al edificio antiguo, que va a continuar abierto al público, digamos, durante prácticamente la mayor parte del transcurso de la ampliación de esas obras. Se van a ofrecer además nuevas propuestas expositivas. Una de ellas la conoceremos esta misma semana. Total, que quien quiera acceder al museo, pues lo hace desde el edificio antiguo, precioso ahí, en la Plaza de Euskadi, y además gratis, Dani.
Uh-huh. Del Museo de Bellas Artes de Bilbao nos vamos al Artium de Gasteiz, que a finales de esta semana acogerá la sexta edición de Irúdica.
Más de 37 profesionales de la ilustración, editoriales y agentes del sector van a participar presencialmente en esta edición. Durante este encuentro se anunciarán además los dos proyectos seleccionados para la Residencia Irúdica 2023, que este año va a contar con una residencia artística, en este caso en México. Hay muchísimos países invitados a partir del viernes en Gasteiz para esta edición, como nos cuenta Elizabeth Pérez, directora de Irúdica.
Nuestros tres países invitados de este año son Estados Unidos, República Checa y Líbano. Países totalmente distintos. Vienen alrededor de unos 40 invitados este año, llegados de muchísimos países. Vienen desde Italia, desde Brasil, desde Reino Unido, desde los tres que he mencionado. Agentes también de todo el Estado se acercan cada año. Hay más interés en participar. Y nos hemos centrado mucho en el arte contemporáneo este año también, aprovechando que era el 20 aniversario del museo. Nos parecía muy interesante mostrar esos vínculos que hay entre la ilustración y el arte contemporáneo. In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall, thinking how lonesome I've grown,
all alone in my room. La edición número 70 de Cinemaldia ha acabado, pero una selección de sus títulos se lleva a partir de hoy lunes a los cines Golem de Bilbao, en Azcuna Centro A, y a los Golem de Iruña.
Serán 5 películas en la capital navarra y 11 en Bilbao. Entre ellas, en Azcuna Centro A podrá verse Peter von Kant, al que pertenece esta canción que escuchamos. Harán doblete, tanto en Iruña como en Bilbao, Un bon matin y Suro, la ópera prima de Mikel Gurrea, que de hecho es la que abrirá el ciclo esta tarde en Bilbao. Además, en Azcuna Centro A, ocasión de ver propuestas de diferentes secciones del festival, como son Lely Sen, Tori Ed Loquita o La Maternal. Y Dani, como todavía estamos en tiempo de balances, pues José Luis Rebordinos, director de Cinemaldía, ha estado esta mañana en la presentación de Azcuna Centro A y ha dejado algunas reflexiones muy interesantes. Se refiere, por ejemplo, al modelo de festival que hay, que se quiere, y al margen de crecimiento con el que se cuenta.
Nos encontramos en una encrucijada. El Festival de San Sebastián está creciendo en una ciudad pequeñita, es decir, no nos podemos inventar San Sebastián. Tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con un festival con un presupuesto X, con unas posibilidades de infraestructuras X en el futuro, ¿no? No podemos seguir creciendo indefinidamente, pero pararte también es peligroso, porque los demás festivales siguen moviéndose.
Y el público, algo que preocupa mucho en todas las artes, excepto en el metal. Esta semana hablaremos mucho del público en las artes escénicas, Dani. Bueno, Rebordinos se refiere a uno de los mayores parámetros que empleamos para medir el éxito del festival y lo pone en consonancia con la propia deriva que llevan las salas de cine.
Nosotros estamos muy contentos de cómo ha acabado el festival, ¿no? Hemos hecho pues, 100% y pico más espectadores que el año pasado y estamos solo a un 10% espectadores menos que en el 2019. Es decir, que hemos recuperado cosa que sinceramente yo no esperaba. Es decir, viendo cómo iba el cine en las salas, era muy difícil acercarnos a una cifra de 170 y pico mil espectadores que teníamos en el 2019, pero vamos a estar muy cerca.
Y más cine en Biarritz también.
Sí, Festival de Cine Latinoamericano, después hablaremos de ello. Dani, esta semana también te traigo un regalo, Bjork, que llega con su décimo disco, que sé que llevas tiempo esperándolo.
Terrible. Gerarte Galder.
Gerarte.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos 15 minutos por delante para resumirles lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día en el que hemos sabido que en Benidorm la Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer de 68 años. Una mujer que ha sido vecina de Zarautz durante años. Podríamos estar ante un caso más de violencia de género porque los agentes la han encontrado en su vivienda cuando iban a comunicarle que su marido había fallecido en accidente de tráfico. Xavier Madariaga, ¿qué más sabemos?
Anoche a eso de las 10, un coche conducido por un hombre de 73 años invade el carril contrario y se estampa contra un camión grúa. Fue un accidente mortal para él, mientras el conductor de la grúa acabó con una crisis de ansiedad en el hospital. Tocaba informar a los familiares del fallecimiento y es ahí cuando los agentes de la policía local de Benidorm se han encontrado la puerta del domicilio abierta y a la mujer de 68 años tendida en el suelo, asesinada por arma blanca. El marido es el principal sospechoso. Las primeras investigaciones se hacen con la hipótesis del crimen machista. Todo apunta a que él ha asesinado a su pareja a puñaladas y después ha muerto al estrellarse contra un camión. El matrimonio llevaba más de 5 años viviendo en Benidorm. Ella, años antes, vivió en Zarautz. 900-840-111, el 016 y el 3919 son los números para las mujeres víctimas de la violencia machista en Euskal Herria.
Vamos a abrir línea ahora con la audiencia de Araba, porque allí estamos en la primera jornada del juicio por el llamado caso Sansoeta, la acusación contra 10 hombres por haber prostituido a menores que dependían de la Diputación Foral de Álava. La instrucción se ha alargado 6 años. Tenemos ya hoy la primera jornada de juicio y una de las novedades que está deparando es que al menos 3 de los acusados han alcanzado ya un pacto con la Fiscalía por la que admiten los hechos. Mikel Sáez, adelante.
Así es, 3 de los 10 acusados han reconocido haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con menores de edad y que conocían que las víctimas eran menores. Así lo recoge el acuerdo que han cerrado 3 de ellos con la Fiscalía y que contempla penas de 13, 7 y 1 año de prisión para cada uno de ellos. Un cuarto acusado ha alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio Público, pero hasta el miércoles no conoceremos los detalles del mismo. Es la principal novedad que ha deparado la primera sesión del juicio del caso Sansoeta, en el cual se juzgan a 10 personas acusadas de haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con menores de edad dependientes tutelados por la Diputación Foral de Álava y que residían en el centro Sansoeta. El resto de los acusados está declarando, está respondiendo por turnos a las preguntas que les está formulando la Fiscalía, las acusaciones particulares y también los abogados defensores. Todos los que han declarado hasta el momento mantienen una misma línea. Todos reconocen haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con jóvenes, pero todos ellos también niegan que conocieran que eran menores de edad cuando se produjeron los hechos.
Las 2 de la tarde y 3 minutos, la campaña de vacunación ha comenzado hoy, en una semana en la que estamos viendo un repunte del número de fallecidos por COVID. Osakidecha ha enviado a las residencias de mayores más de 25.000 dosis. En estas residencias, como saben, se comienza la vacunación contra la gripe y la COVID, tanto de residentes como de trabajadores. Natalia Serrano.
Sí, en las residencias de mayores vascas se vacuna desde primera hora, como en la residencia Betarrain, en Hondarribia.
Sí, ya hay ciudadanos, ciudadanas que se están apuntando. No tenemos todavía datos precisos, pero sí ya se ha iniciado el proceso de petición de cita.
Pues hoy vamos a vacunar, van a vacunar entre el personal de Osakidetza, apoyado por nuestro personal enfermero. Vamos a vacunar a 162 personas de COVID, entre trabajadores y residentes, y a 120 de gripe.
Así ha comenzado la campaña en las residencias y también en la web de Osakidetza y en los centros de salud, allí a través del teléfono, recogiendo peticiones ya de cita de los mayores de 65 años, que estos comenzarán a ser vacunados a partir del lunes que viene. El boletín semanal de Osakidetza refleja hoy ese leve repunte del que hablabas por COVID. Hay 114 personas hospitalizadas, asciende también el número de personas fallecidas en la última semana, un total de 11 personas.
Y ahora mismo la gran preocupación europea nos lleva hasta Italia. Italia va a llevar al conjunto de la Unión Europea un momento decisivo, porque tras años de crecimiento electoral y social, la extrema derecha tiene ya una primera ministra. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? ¿Hay que integrarlos en el sistema o hay que hacerles el vacío? Sea cual sea la estrategia, Giorgia Meloni ha ganado las elecciones, lo ha hecho con claridad, y desde la Segunda Guerra Mundial no había en Europa un gobierno tan derechista. Las instituciones europeas prefieren guardar silencio, no se comenta lo que vota la gente, pero en la intimidad dicen que Italia necesita los fondos de recuperación y, por tanto, lo previsible es que la ultraderecha se acabe domesticando. Bruselas, Amaya Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, al contrario que cuando Macron ganó las últimas elecciones francesas, esta vez ni siquiera hay mensajes de felicitación formales desde Bruselas para la clara ganadora de las italianas. Los pocos tuits para Meloni han llegado de los gobiernos de Polonia y Hungría. La Comisión Europea se limita a decir que trabaja con todos los gobiernos electos de los 27, sean del color que sean. Eric Mamer, portavoz.
La presidenta travaille avec les gouvernements qui sortent des urnes. Il n'en va pas différemment.
Pero Meloni es también la presidenta de los europeos conservadores y reformistas, el grupo al que pertenece Vox, y su más que posible entrada en el Consejo Europeo cambia los equilibrios en las reuniones entre los 27. De todas formas, Italia es una de las principales beneficiadas del Fondo de Recuperación, la que más dinero ha recibido hasta ahora, y si Meloni se sale del plan que acordó Draghi con von der Leyen, la Comisión puede retenerle los fondos a partir de ahora. Bien lo saben Polonia y Hungría. Con los tipos de interés al alza, la prima de riesgo aprieta en Italia y a Meloni no le resultará tan sencillo prescindir de los fondos.
La extrema derecha es segunda fuerza en Suecia, ahora vencido en Italia. Es evidente que algo se está removiendo en el conjunto de nuestro continente y que prácticamente ningún país es ajeno al fenómeno. Así que en Madrid hoy el tema es también Italia y los partidos se están intercambiando mensajes sobre de quién es la responsabilidad de esta victoria de Giorgia Meloni. No es un debate original y ya se pueden imaginar que para la derecha la culpa es de la izquierda y para la izquierda la culpa es de la derecha. Madrid, Nerea Sarriegi.
Sí, admiten que el de hoy es un día de preocupación, pero el gobierno quiere trasladar tranquilidad. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste, no es extrapolable. La situación política en España, dice, es muy diferente.
No tienen nada que ver. Aquellos que ofrecen soluciones a corto plazo, soluciones milagrosas, evidentemente es puro populismo y pura demagogia. En los momentos de incertidumbre, los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe.
Pero sus socios de gobierno de Podemos avisan si hay peligro y para evitarlo dicen hay que dejar de blanquear al PP, Pablo Fernández.
El siguiente país es España y para evitar eso es imprescindible que se deje de blanquear al Partido Popular. Feijóo es un capo, es el capo de un cártel.
En el PP habla Isabel Díaz Ayuso, todo es culpa de la izquierda.
Este es el titular de esta noche italiana, el desastre de los socialistas fusionados hoy con la ultraizquierda. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer.
Y Vox, que no oculta su satisfacción, habla hoy en italiano.
Buongiorno.
Felicidades al pueblo italiano.
Y anuncia que es probable que en dos semanas Giorgia Meloni participe en un gran acto de Vox aquí en Madrid.
De vuelta a nuestro país, a punto de cumplirse un año del traspaso a Euskadi de la competencia de prisiones, seguramente una de las más delicadas y simbólicas de todo el proceso de autogobierno, el Ejecutivo ha hecho balance. Han dado datos, 457 terceros grados, de los cuales 25 eran presos de ETA para ir hacia el camino de buscar la reinserción en semilibertad. Según la consejera Artolazábal, con los presos de ETA no hay ningún trato diferente, Rodrigo Manero.
Sí, desde que el gobierno vasco gestiona las prisiones, se han concedido en Euskadi 457 progresiones a tercer grado, una cifra que se acerca al 40% marcado como objetivo, sobre la base de que la semilibertad es más efectiva en la reinserción. 25 de estos presos estaban vinculados con ETA y no han tenido ningún trato diferente, según la consejera Artolazábal, que asegura que traslados y beneficios dependen solo del arraigo y de los informes profesionales.
Ni hoteles, ni resorts, más bien centros penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona, con el objetivo final de recuperarla y evitar reincidencias.
Este año se han habilitado 12 pisos para que los presos sin vivienda puedan disfrutar de permisos y casi 500 han conseguido un empleo. También ha habido mejoras en atención psicológica y para las presas con hijos, aunque no todos han visto los avances. Así lo han dicho al menos dos reclusos que han hecho de portavoces en el acto de esta mañana en Zaballa.
Sinceramente, la gran mayoría de compañeros con los que hablo no valoramos que un año después haya habido mejoras en este ámbito.
Sí, hemos sentido un poco el agradecimiento del gobierno vasco, pero estamos a falta de muchas cosas.
La consejera ha asumido en este sentido que el cambio de modelo necesitará tiempo y ha pedido diálogo a los sindicatos de funcionarios para superar los problemas de personal.
Y una noticia de última hora que tiene que ver con las primarias del PSE en San Sebastián, porque finalmente va a haber primarias. Odón Elorza ha alcanzado el número de avales necesarios para concurrir y, por tanto, el exalcalde se enfrentará a Marisol Garmendia por la candidatura en San Sebastián. Algo que tiene que oficializarse en unas horas, pero que ya les podemos adelantar que va a ser así. Precisamente hoy, a uno de los hombres más influyentes del PSE en Donostia se le ha preguntado por esto, a Ernesto Gasco, que ha venido a confirmar la impresión de que el aparato está con Marisol Garmendia. De hecho, ha dicho que la candidatura de Odón Elorza sería un mensaje negativo para los jóvenes.
Creo que los ciclos de cada uno y los ciclos vitales, segundas repeticiones no son las más correctas ni las más adecuadas. Y lanzamos un mal mensaje para la gente más joven, que yo creo que tiene mucho que aportar.
También hay novedades en el discurrir del pacto educativo, porque hoy Euskal Herria Bildu ha anunciado que presentará enmiendas al texto que les desvelamos hace unos días en EITB, el texto redactado por el gobierno vasco. Según Pello Chandiano, hay mucho que mejorar porque hay cuestiones esenciales del acuerdo que no se especifican en el articulado.
Nuestras enmiendas y nuestras aportaciones irán dirigidas en dos sentidos. En tratar de que la letra del pacto educativo se recoja de la forma más fiel en el texto articulado y también en el sentido de que el espíritu del pacto educativo esté presente en el texto articulado de la ley.
Y Astigarraga, en Guipúzcoa, tendrá luces de Navidad. El ayuntamiento ha hecho una consulta entre los vecinos en la que no han participado demasiadas personas, apenas el 8%, pero en el que se ha impuesto el sí. A pesar de la situación en la que estamos, habrá luces de Navidad. La teniente alcalde hablaba así en Radio Euskadi.
Bien, la gente ha participado, es verdad que no ha habido una participación muy alta, pero bueno, en general en el pueblo sí hemos abierto ese debate sobre las luces de Navidad, el consumo que ellas requieren y bueno, estamos contentos la verdad, ¿eh?
Esta madrugada va a tener lugar a 11 millones de kilómetros de la Tierra la primera prueba de la historia de desvío de un asteroide. La nave DART de la NASA impactará contra Dimorphos, una roca de 160 metros, para variar su trayectoria. Es un ensayo vital para definir la estrategia en caso de que uno de estos cuerpos se dirigiera hacia la Tierra, Eva Caballero.
A la 1:15 de la madrugada tendrá lugar la colisión entre DART, una nave de 600 kilos, y Dimorphos, el cuerpo más pequeño del sistema binario Didymos. El impacto debería alterar ligeramente la órbita del asteroide para enseñarnos cómo desviar una roca espacial en riesgo de colisión con la Tierra. La nave está enviando ya una gran cantidad de datos e imágenes de su objetivo, instalaciones de NASA y Agencia Espacial Europea en la Tierra, antenas de hecho de todo el mundo, funcionan coordinadas para monitorizar el proceso. Antes del impacto deben calcular la masa del asteroide, el tipo de superficie y el lugar de choque. DART quedará destruida, pero un pequeño satélite que la ha acompañado captará imágenes de la colisión, del cráter que deje y de la nube de materia que se produzca. El análisis más completo lo realizará la misión ERA de la Agencia Espacial Europea, que en 2024 viajará hasta Didymos para examinar las consecuencias del choque. Los datos obtenidos completarán la primera prueba de defensa planetaria de la historia.
Y Guernica llora hoy la muerte de Luis Iriondo, el chico de Guernica, uno de los últimos supervivientes del bombardeo contra la Villa Foral. Ha sido seguramente la cara más reconocible de este colectivo, que no se cansó de contar lo que ocurrió para que no cayera en el olvido.
Ni nas Luis Iriondo aurten etxea. Da, bombardeon momentuen, amala urte eukina ben, hain gogorra izan zan, da, azte ez da itxen. Ni pentsen, honek eusek esan ninbidi ez, jente enterose da itxen.
El día del bombardeo, Luis Iriondo tenía 14 años. El 26 de abril de 1937 ha fallecido con 100. Vamos a continuar con nubosidad, particularmente en la mitad norte del país. Según la previsión de Euskalmet, el viento soplará con más fuerza por la tarde, así que las temperaturas no superarán los 20 grados. De hecho, oscilan entre los 15 y los 19 en la mayor parte de nuestras comarcas. Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Hemos llegado a las 2 y cuarto, hora y cuarto de información en directo para ustedes, con Raúl González en la dirección técnica, junto a José Ignacio Revuelta y a Itziber Bilbao en la coordinación. Más noticias cada hora por la tarde a las 7 en Gambara y en internet en www.eitb.eu. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.